Bienvenidos a todos una vez más a el tercer episodio de Mitología Contemporánea, un podcast que te saca de la realidad, te saca del modo automático, te hace entrar en conciencia y además lo podés escuchar en cualquier momento.
En cualquier plataforma.
Además, también tenemos los dos primeros episodios ya publicados en Spotify. Dentro de muy poco Google Podcast y Apple Podcast y cualquier plataforma que te imagines, ya lo podés escuchar tranquilamente en cualquier momento, en cualquier lugar.
Donde usted quiera, en cualquier momento, descargado y a su disposición a cualquier hora.
Exactamente, esa es la facilidad de escuchar un podcast.
Si está en el baño y haciendo caca, también puede escucharlo tranquilamente. Buen día.
Tenemos un invitado muy especial el día de hoy.
Muy especial, sí, la verdad. Es un hombre que, de lo poco que me ha contado, yo creo, ha vivido muchísimo y tiene mucho para dar y para enseñar. Su nombre es Miguel G. Suárez, mi viejo.
Hola, buen día. Estoy sometido aquí a las nuevas tecnologías, aggiornándome con mi hijo y con Ciro, que me llevan a estos nuevos desafíos. Para mí son realmente muy nuevos. Imagínense que yo tengo 60 años y que yo, a la edad de ellos, estaba en un lugar totalmente diferente. Así que hoy esto para mí es nuevo, hasta nervioso me pongo a pesar de todos los años de las cosas que he vivido, pero tecnología es algo que me atraviesa en este momento de un modo lacerante, ¿no? No, estamos acostumbrados a manipular, a manejar y nosotros esto no lo podemos hacer, así que por eso es el nerviosismo y la ansiedad.
Bueno, una pregunta que también le hicimos al profesor Oscar Rosales, que es que te presentes.
Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Suárez, tengo 60 años, 59, nací el 30 de mayo de 1964 en la ciudad de Córdoba. Tengo una vida muy particular, muy linda, muy pintoresca. Estoy en Río Cuarto desde que tengo uso de razón. Me inicié en mi escuela primaria en la Escuela Espías, Escuela de Curas, de Escolapios, hasta tercer año. Después me fui un año a la Escuela Comercial y después de ahí emigré a Buenos Aires, al Colegio Militar, donde estuve ahí 4 años internado, siendo soldado de la patria, si se quiere el término, un futuro defensor de nuestros altos intereses nacionales. Al medio estuve, en 1982 fue lo que ya todos saben, el tema de Malvinas, en el cual estuve involucrado de un modo continental, digamos, no en el frente de batalla, pero fui testigo de todos los jóvenes que participaron en esa gesta, que hasta ahí fue el momento más importante que yo había tenido con tan solo 18 años. Después sigue mi vida, vengo a Río Cuarto, termino mi secundaria en el colegio Nacional número 2 a la noche. Comienzo el profesorado de educación física. Comienzo como docente de educación física en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto, lo que antiguamente fue Fundemur y hoy es Deporte para Todos. Pero siempre fui un tipo muy curioso, investigativo. A mí me hubiese gustado ser sociólogo. La cuestión económica no me lo permitía y la cuestión geográfica académica tampoco, porque no había en Río Cuarto. Así que prontamente me puse a estudiar licenciatura en trabajo social, porque estaba muy vinculado a lo que también a mí me gustaba, que es la política. Y con todo ese bagaje de conocimiento y bagaje de experiencia, fui haciéndome un poco la vida. Animador de fiestas, coordinador de viajes a Bariloche, también animador de boliches, y así fui desarrollando mi vida. También era jugaba al fútbol, era preparador físico, daba clases de fútbol en la cárcel, daba clases de educación física a los abuelos, siempre, sí, natación a discapacitados, y bueno, y así se fue desarrollando un poco de vida, feliz, contento, pleno. Y otras circunstancias más también que no son tan positivas, pero no vale el caso hablarla o traerla, ya pasó. Pero bueno, más o menos eso es mi vida. En la actualidad trabajo en el Centro Cívico como licenciado en Trabajo Social, en el campo del Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social. También estuve muchos años, casi 20 años, siendo director técnico de las divisiones de la Liga de Profesionales, al cual tengo a Ciro, que es hijo de Santi Abraham, que es uno de los fundadores de la Liga. Mi pasión fue el fútbol, mi gran pasión. Y también tengo un hobby, que es el de los caballos. Tengo un grupo de amigos que tenemos unos caballitos de carrera y también por ahí salimos. Y son todas excusas para juntarnos. Son todas excusas para el fútbol, el deporte, el hipismo. Todas excusas para juntarnos a tipos que nos gusta festejar la vida con los amigos, festejar la vida con gente por ahí de otros lugares que uno no conoce. El encuentro, la satisfacción del chiste, la de conocer, viajar, conocer otras costumbres, otras culturas. Hay personas que se desarrollan sus conductas y sus actividades cotidianas basadas en el conocer siempre gente. Eso es curioso. Así que, más o menos por ahí, esa es mi vida. Sintetizada.
Qué importante, ¿no? Ser curioso, conocer a más personas. Yo creo que uno de los requisitos para vivir es tratar de conocer la mayor cantidad de gente posible, aprovechándonos de cada una que siempre te aporta el valor, dependiendo de cada uno de los gustos, de quién te cae bien, quién te cae mal. Eso es totalmente subjetivo. Pero lo mejor es conocer a otras personas, los puntos de vista, culturas, pensamientos, experiencias, conocimientos. O sea, eso creo que es una parte muy, muy linda de la vida que todos tenemos que aprovechar al máximo.
Por eso, cada persona te puede aportar un valor distinto, claramente, por el tema de que todos somos diferentes. Y es importantísimo ir conociendo a la mayor cantidad de gente que puedas, ya que te puede aportar millones de situaciones a tu vida y millones de cosas que jamás esperarías, por ejemplo.
Sí, lo rico de esto es la sociabilidad con constante. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Para vivir en familia, para vivir en clanes sociales. Y aparte de que cada uno tiene sus gustos, sus placeres, sus necesidades, creo que las personas que... El deporte es un agente vital, un agente sociabilizador por excelencia. El deporte, cualquiera sea, de conjunto, individual, te va a llevar por un camino de sociabilización constante, segura, llena de alegrías y también de tristezas, porque cuando uno confronta contra otro equipo está en acción el triunfo o la derrota, que el triunfo te venera, te da cierto placer y la derrota te fortifica. La derrota, el llorar, el mirar al compañero herido, o bueno, todo eso que decora, ¿no?, una derrota, te hace fuerte, porque el domingo siguiente tenés la revancha, porque al mes siguiente volvés a encontrarte el rival. Entonces, ¿qué hace el triunfo, la derrota? ¿Qué hace la sociabilización, el encuentro? Hace que uno desarrolle su personalidad de modo digamos, sin tanto raciocinio. Así.
¿Te emociona?
Sí, de modo así rápido, práctico, que no me sale la palabra. Bueno, el juego en sí es una expresión espontánea. La espontaneidad, el ser humano, se refleja en las acciones lúdicas, en las acciones sin reflexión. Uno se desnuda de cómo es, si es solidario, si es egoísta. En fin, en el juego uno desarrolla todo ese tipo de personalidades. Y se va encontrando en el camino con distintas personalidades que, como decía Ciro recién, uno se va nutriendo, mirando al otro. Yo quiero ser así, o no. Yo quiero esa parte de la personalidad de este tipo, o no. Y uno va mutando, uno va cambiando progresivamente, sin darnos cuenta. Y creo que para bien. Creo que siempre uno funciona para optimizar la calidad de vida. Siempre hablando de forma activa, proactiva, digamos, el ser humano. También están los caminos, obviamente.
Negativos.
No, claro, los aspectos negativos de las conductas del ser humano. Que están más vinculados con vicios, con drogas, con desazones, con personas que no se pueden vincular, que no se acomodan a la sociedad, personas que están marginadas o que se automarginan o que no encuentran el real camino. Yo creo que, como dije al comienzo, el deporte a mí me ha otorgado las garantías para vivir una vida plena, saludable, sana, y para mí el deporte es un agente valiosísimo para el desarrollo de un ser humano. Muy importante. Como así también los libros, el estudio, que es fundamental. La academia otorga ciertas cualidades al ser humano que desarrolla el pensamiento, que desarrolla la opinión, que desarrolla la crítica, que te va desarrollando tu autonomía de pensamiento. Si yo tengo un pensamiento, tengo una cierta línea de autores que voy siguiendo y a su vez también me convierto en un crítico. Es decir, no todo lo que me dicen puede ser real. Yo también tengo mi parte, digamos, de crítica para con el autor que yo voy siguiendo. Y así pasa en la política, así pasa con los autores de libros, con las líneas, con las vertientes académicas y con todo.
Podemos decir que el deporte es importantísimo en nuestra vida también por lo que nos puede aportar fisiológicamente, además de social.
Absolutamente. El instrumento del deporte es nuestro físico, nuestra salud, nuestra armonía, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra disciplina. Es decir, nuestro cuerpo es lo que nosotros nutrimos justamente de los distintos aspectos. Y el deporte conjuga, ¿no? Conjuga, vuelvo a repetir, el comportamiento, la disciplina, la expresión, las responsabilidades. Uno con el deporte aprende a tener una buena nutrición, a cumplir horarios, a admitir reglas. La competencia tiene de bueno eso que te va rigiendo, no te deja actuar al libre albedrío.
Disciplina.
Disciplina, exactamente. Es fundamental. La persona disciplinada, si bien estructuralista por ahí, los no estructuralistas la critican porque prefieren una persona más libre, no tan atada a circunstancias, pero para el deporte es fundamental la disciplina, porque en el deporte uno, ¿qué hace? Compite con otro, busca el rendimiento máximo para con uno y para con el otro. Que hay personas que no las atraviesa la competencia, no la sienten, les parece todo amateur, todo. No, y otras personas que sí. Y creo que en el ámbito de la vida somos todos competitivos. En más o menos medida, sí. Todos competimos. Sí. La misma escuela primaria, nosotros colocándonos notas, nos hace competir con el par. ¿Qué te sacaste? Un 7, yo un 6, yo un 10, yo un 9, y así. Y uno va compitiendo sin querer, ¿no? De manera recreativa, lúdica. Está la competencia en uno mismo.
Está inculcada desde chiquitos.
Seguro, en la misma casa, ¿viste? Si comes, si tomas sopa, va a tener más fuerza, va a ser mejor. Si, bueno, en fin, todos esos mitos hogareños que tenemos.
Ay, comer si no se te quedas chiquito.
Sí.
No estén chicos.
Sí.
Diría el charro.
No estén chicos. Yo, si tengo que dejar un mensaje a la sociedad, es que, especialmente los padres, que son los formadores, son los primeros formadores de los jóvenes, el hogar, que es la primera escuela de joven, diría que la educación, el respeto, la educación básico para vivir en una sociedad, respetar al prójimo es fundamental. Iniciar, bueno, tener una buena escuela, valores que se están perdiendo, lamentablemente. Uno entra hoy en un hogar y antes lo mínimo que tenía que decir, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy los niños no saludan. Están insertos en los aparatos de tecnologías nuevas que los chupa, que los absorbe, que, ¿viste? Me gustaría que se volviera más a la sociabilización de en todos los entornos, en el hogareño, en el recreativo, en el educativo, más diálogo, mejor comunicación, más miradas, más espontaneidad, más abrazos, más besos, más llantos, más risas. En fin, yo también soy un romántico de la vida, por eso pienso así. Pero bueno, no puedo expresar una cosa distinta a la que yo no he vivido. ¿Viste? No me sale. El celular lo utilizo como se ha masificado, se ha puesto. Bueno, parece un órgano más del cuerpo. Pero si yo pudiera evitar el celular, lo evitaría.
Me sorprende, la verdad, cómo se unen casi todas las conversaciones en ciertos puntos. Hablamos recién de la disciplina, que la tocamos con el Oscar bastante en el anterior podcast. Hablamos también de cómo el celular te absorbe. Que casi pareciera que vivo más dentro de un aparato que en sí en la realidad. Y como dije en el anterior podcast, que el objetivo principal del celular era estar más comunicado, igual que las redes sociales, estar más comunicados, más juntos, más unidos, y parece que todo lo contrario, cada vez estamos más solos, cada vez nos aleja mucho más, cada vez nos abstrae mucho más de la realidad misma, que por ahí muchas veces nos olvidamos que vivimos en una y que hay que disfrutarla porque es una sola y no sabes cuánto te puede durar. Claro, sí, la verdad que es muy importante eso.
Lo importante también es reconocer que la tecnología es una herramienta que se nos brindó. Justamente nos llegó un aparato que en un mismo coso tenés calculadora, cámara de foto, para hablar con tu familia, llamar. Y eso para mí, capaz nos influyó para mal, porque nos dieron todo en uno antes de, justamente hablábamos, separar todo. Lo que estaría bueno es poder reconocer que justamente el celular es una herramienta con la que vos podés trabajar, con la que justamente ahora estamos comunicándonos, grabando un podcast gracias a la tecnología, gracias a los micrófonos, gracias al CPU, gracias a todo esto que estamos grabando. Y nada, hay que aprender a utilizar la tecnología como una herramienta.
Sí, evidentemente, hace unos años atrás, hace un tiempo bastante importante, calculo que 20 años ya que el teléfono ha ocupado un espacio de suma importancia en nuestras vidas, nos ha transformado inclusive en nuestras vidas. Es un accesorio el cual todo el mundo lleva consigo, estamos atados. Bueno, insisto que sí, se ha convertido en un, lo hemos integrado a nuestra zona de confort, que es, parece que no arrancamos sin celular, no hay vida, parece que no, que nos faltará algo. En fin, bueno, estimo que el celular ha transformado muchas muchas cuestiones educativas y hasta sociológicas. Pero bueno, no hay que perder de vista nuestra naturaleza de seres humanos, que tenemos un caudal poético, lúdico, imaginario, ilusionista, de interacción y de comprensión y de emitir críticas y de emitir conceptos devenidos en nuestra propia mente, que eso no hay que dejar de usar. Hoy yo observo a muchos niños que cortan y pegan, que copian, que plagian, y su intelecto, su imaginación, su acción crítica no está tan desarrollada como debería. En momentos como este, por ejemplo, tan importantes que está pasando nuestro país, de miserias, o el mundo, con una guerra instalada. ¿Quién podría decir que todavía en esta época haya guerras? Una cosa increíble, una cosa que nadie quiere, algo que... Bueno, lamento que el celular, eso que es tan útil, no ha servido para evitar una guerra. Y el celular no lo va a hacer. Ni la misma tecnología lo va a hacer. Lo va a hacer la conducta humana, nada más. Siempre. Las decisiones políticas, las decisiones humanas. Que también, en muchos aspectos, son erróneas, por supuesto. Pero depende del ser humano. Depende del ser vivo, del ser viviente, del ser latente, del ser pensante, este que somos nosotros. Es muy triste convivir en un mundo donde hay dos países en conflicto, porque es como volver la historia atrás, retroceder, utilizar la vida humana como mercancía, utilizar los edificios, utilizar las etnias sociales, en fin, me parece que retrocedemos. Nosotros tenemos que vibrar por la paz, por la libertad, vibrar por las buenas formas, por las buenas costumbres. Esa es la verdadera salud del ser humano, la convivencia cotidiana con el prójimo, respetarlo. Muchos hoy confunden la salud con amasar fortunas de dinero, con tener amplitud económica para desarrollar, no sé, solamente algunas cuestiones que, en fin, que hacen la miseria del pensamiento humano. No entiendo que el hombre llegue a Marte, que el hombre investiga Júpiter, que anda el hombre diseminando por todo el planeta. Y en África hay niños desnutridos. En África no hay agua. No hay salud pública. Y está en nuestro territorio, en nuestro mundo, en nuestro lugar, en nuestra tierra. Es raro. Siempre me he puesto a pensar por qué hay un 25% de gente que hace dieta y un 75% de gente que se muere de hambre. Esa es la brecha que a mí muchas veces me llama la atención. Ese es el vicio feo también del hombre avariento, egoísta. No quiero nombrar ni el neoliberalismo, ni el liberalismo, ni nada. Nada quiero hablar de eso. Solamente que hablar de conductas humanas que se abocan al poder, piensan en el poder, en empoderarse, y desde, bueno, lo económico y, en fin, los recursos. Eso me entristece mucho.
Sí, voy a decir algo. Yo intento que este podcast sea lo más positivo y aporte más valor a la gente, porque todo el mundo conocemos las discrepancias que hay. En la época que estamos viviendo, la cantidad de fatalidades que existen, la cantidad de errores humanos que nos afectan a todos, pero son innegables, ya sé, pero yo me parece que centrándonos más en eso, sabiéndolo, es peor. Así que yo lo que intento en el podcast es traer aprendizaje, conocimiento, todo lo que aporte positivo, sin hacer acordar de la cantidad de problemas que existen.
Muy bien. Millones de problemas.
Por eso sí, y para mí, que es un punto de vista esto, hablar de política sí o sí trae problemas, porque mucha gente, hay mucho fanatismo en todos lados, todos lo tenemos. Entonces yo lo que intento es no tratar de tocar estos temas.
Sí, el fanatismo, la ortodoxia, son parte del ser humano.
Sí, ya sé, hay que romperlo eso, pero bueno. Lo que yo intento es no traer tantos problemas, traer más soluciones, más aprendizaje, más valor a la gente, que aporte algo mucho más positivo. Y es lo que yo busco con este podcast.
Sí, es válida la aclaración.
Bueno, cambié de tema. Billy, vos dijiste que sos asistente social.
Sí.
Vos nos podés contar qué haces, qué función tenés en el apartado laboral. ¿Qué haces?
Bueno, el trabajo social históricamente nace allá en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa. Una inmigración grandísima de la gente que dejaba los campos para ir a trabajar a la industria. Y era una inmigración de gente caminando, de gente que dejaba todos sus hogares en el campo. Es decir, la inmigración del campo a la ciudad, donde estaban creándose las industrias, la nueva fuente laboral. Y se van creando burgos alrededor de las ciudades, pero en ese largo trayecto, en ese largo camino que venían transitando la gente, quedaban los ancianos, discapacitados, personas enfermas, que fueron siendo socorridas por monjas. Y San Vicente de Paul, que es un santo, fue el primer creador, el iniciador de esa gestión de ayudar a los que menos tienen, a los que se van quedando en el camino, a los que, los que están retrasados, a los más vulnerables, llevándolo a sectores de resguardo, donde de comer, bueno, en fin. Así comienza un poco la historia del trabajo social.
¿Ayudar a la gente? Podremos.
Sí, sí, tal cual, absolutamente. Como una ayuda primaria, como una ayuda inicial. Y bueno, esa sana costumbre de ayudar, de pensar en el otro, de ser empático, fue acrecentándose cada vez más hasta que llega a la academia. Y muchos pensadores y muchos intelectuales de la época dieron el comienzo a esta nueva disciplina. A las personas, facilitarles los recursos o maximización de vida a las personas de alta vulnerabilidad biopsicosocial. Y ahí arranca el trabajo social. Hoy, en todos los estamentos y secretarías del Estado, hay ministerios de desarrollo social, justamente, que están vinculados a la ayuda, ayuda o asesoramiento o direccionamiento para personas de alta vulnerabilidad en la sociedad.
Sí.
Personas que viven bajo la indigencia, personas que apenas cubren la canasta básica, personas que enfermas, discapacitados, personas de tercera edad que quedan excluidas de todo el sistema. Bueno, ahí interviene absolutamente el trabajo social, básicamente. El trabajo social es una disciplina muy amplia, que tiene niveles de abordaje individual, grupal y colectivos, o comunidades, para elaboración de proyectos para edificación de núcleos urbanos, de núcleos sociales, organizaciones, ONGs, el abanico de la inserción del trabajo social ha sido amplísimo, porque lo social es amplísimo, porque casi es infinito, digamos. Bueno, y ahí estamos nosotros, en el ámbito esencialmente de ayudar a la gente.
Qué linda profesión, sinceramente.
Sí.
El poder
ayudar.
Seguramente te debe aportar el valor a la gente, ayudarla.
Sí. Desde todo punto. Desde el punto de que personas con problemas de
adicciones.
Adicciones, personas que han quedado aisladas de la sociedad, con problemas conductuales, con problemas académicos, con resentimientos, violencia, personas del entorno de la minoridad, es decir, en todos lados nosotros, gracias a Dios, tenemos una inserción muy profunda, con un axioma efectivo, y bueno, después nos nutrimos de las disciplinas como la psicología, la medicina, la psiquiatría, que ayudan a la elaboración o al desarrollo de esa persona, ¿no?
Claro, un trabajo que está en crisis.
Sí, claro. A mí me ha tocado trabajar muchos años en la cárcel, un sector de alta vulnerabilidad. Me tocó trabajar con la tercera edad. He estado en la Junta de Discapacidad. He estado en la Dirección de Violencia Familiar, he estado también en la asignación de subsidios para personas de alto riesgo social, en los programas provinciales de vida digna, en la elaboración de núcleos húmedos para lugares que no tenían baño en sus propias casas. Infinitas actividades donde el trabajo social atraviesa a la sociedad. Y el deporte, siempre conjugué. El deporte ha sido mi filosofía de vida, mi filosofía de pensamiento, la salud, el movimiento, la sociabilidad, la competencia, la disciplina, la responsabilidad, la dirección técnica, el desafío. Bueno, las emociones, el deporte siempre nos lleva a todas esas experiencias, y bueno, los sábados para nosotros es un día de fiesta.
Una pregunta, además. El deporte lo hacemos nosotros, que es el powerlifting, el andamiento de pesas. ¿Qué opinas vos de eso?
Bueno, básicamente, si a mí me preguntas qué tipo de deportes yo elegiría, elegiría los deportes de conjunto, que es en definitiva a los que yo siempre he participado. De cualquier modo, tengo mi mejor concepto con respecto a los deportes individuales.
Claro.
Ahora estos deportes mixtos, como el que tenés vos, que es individual pero competitivo con el resto, me parece con una mirada inteligente, porque Nacho me comentaba, le preguntaba yo curiosamente cómo se competía, y él decía con uno mismo primero y después con los rivales, claro, ¿no? Y está bueno, está muy lindo, me parece excelente. Más allá de la fuerza y también el comportamiento corporal que tiene, al cual te lleva esta disciplina, es magnífico. Yo lo veo como ustedes han cambiado el físico en corto tiempo, cómo se ve la resultante, un físico armónico, armado, bien contextualizado, la dieta que hacen ustedes. Yo lo veo a Nacho que se levanta a 6 de la mañana para como una cuestión disciplinaria, ¿viste? Me parece divino, excelente, me parece algo, es más, hasta sumamente innovador. Y que hace bien a las personas, que rompe la hegemonía de, de lo que dicen de los jóvenes que se acuestan tarde, que duermen todo el día. No, hay jóvenes también que el deporte los ha inducido a ese camino de vitalidad.
Sí. Sí, 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 sí. Que son pocos. Sí, lo son.
Los pocos siempre se han convertido en muchos, sí, sí, muchas veces.
Ojalá.
Porque yo lo veo en el gimnasio, ustedes comenzó con uno o dos chicos y ahora veo que son como 15. Me parece que... Y eso, ustedes en la cotidianidad no lo ven, pero yo que no voy cotidianamente, pero que observo, miro, cada vez son más. Y me asombra también la cantidad de mujeres, porque parece un deporte de hombres y es un deporte mixto, justamente. Que está bueno que así sea, la incorporación del sexo opuesto o de género de la mujer, en fin, lo que sea, no sé cómo se dice ahora.
Sí.
Pero me parece excelente la integración.
Sí, no, mientras que sea de forma natural, sin ser impuesta, que para mí la imposición siempre es mala desde cualquier punto de vista, esta cosa de querer imponer de que sí o sí, no. Sí, participe que quiere, no importa cómo sea. Que no participe, chao. Que participe que quiere y que siempre esté en la puerta abierta de oportunidad de participación a cualquier persona que quiera entrar.
Es que sí, es que va a participar la persona que le guste, que se sienta contenida por la disciplina, que se sienta contenida por el entorno. Tiene mucho que ver eso también. Hay personas que se pierden el tiempo. Yo nado toda la vida. Yo de chiquito nadé. A mí el agua es una zona de confort. Yo en el agua me siento tranquilo, me siento relajado, me siento ameno. Bueno, y eso pasa con ustedes cuando entran al gimnasio a cargar kilos. ¿Viste? Un modo también de que su cuerpo lo pide, hay una necesidad interna de competencia, hay una necesidad del dolor. Del dolor positivo,
del
estrés, claro. Es decir, juegan un montón de factores internos, invisibles, cuando se trata de deportes individuales que dependen de uno, ¿no? Que después se harán grupales, pero me parece que el de ustedes es un deporte individual, básicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, en nuestro caso sí. También está el equipo, el Jack Team, que formamos parte de nosotros, pero más que todo es como una competencia, como ya dijo mi viejo, con uno mismo.
Superarse día a día y decir, cada vez soy más fuerte, y también es muy, muy mental.
Sí, muy mental.
Eso es bueno.
La disciplina, la fuerza,
claro.
Esas barreras mentales que por ahí,
exacto,
uno tiene de, y no, me puedo llegar a lesionar, o no lo voy a poder levantar. Es mucho peso, eso te ayuda, pero como dice siempre Mauro Domínguez en el podcast de New Label, dice, como sos en un aspecto de tu vida, sos en otro. O sea, si que yo vas al gimnasio, creo que a mí me encanta, y intento superarme cada día y entrenar cada vez más eficientemente y con más fuerza, sin... Digamos que voy a saber que voy a tener esos obstáculos, o esas barreras, o esos miedos, y tratar de romperlos de la mejor manera posible.
Yo a lo mejor tengo un pensamiento erróneo, equívoco, porque quizás las valencias físicas hayan cambiado. Yo observo que es muy estático el deporte de ustedes. Está vinculado, obviamente, con una cuestión de fuerza, pura y exclusiva. Pero yo le pondría... un día, dos de entrenamiento cardio, le pondría, ¿no?
Nada, sí, nos reímos porque como que el cardio...
No cardio, sino salir a trotar, salir
claro,
algo sí, aeróbico.
Cardio.
Caminar.
Bueno, claro, Taco, igualmente viste que el cardio ahora empezó a estar, digamos, en este ámbito de gimnasio, está como mal visto, pero es una cosa de...
Un chiste.
Es un chiste.
Ah, bueno.
Aunque...
Para mí no es malo salir a trotar porque oxigenas
no,
todo el torrente sanguíneo, oxigenas toda la cuestión metabólica,
sí.
Todo, la musculación, la parte de las venas.
Sí,
todo.
Tiene mucho beneficio,
claro.
El entrenamiento,
sí.
Cardiovascular.
No, sí, y... una cinta, ponele. Sí. Es que ustedes no hacen eso. Van...
No, pero, a ver, claro, nosotros vamos a tener a fuerza gimnasio.
Claro, está bien.
Estaría bueno que cada uno por su parte lo haga, sí. Pero eso depende de cada uno. O sea, el entrenamiento que nosotros vamos a hacer es exclusivamente de fuerza y sí. cierta parte tenemos un poco de hipertrofia, que, bueno, forma parte de la fuerza.
Sí, claro, obvio.
Y pero, por supuesto, o sea, el entrenamiento cardiovascular es
también. Yo le daría beneficio. Un poquito más de...
Le iba a preguntar a los caras si era benefactor entrenar.
No, claro, pero tipo, lo que yo tengo entendido es como que el caminar o hacer consume, hace que tu consumo de calorías sea, claro, que tengas que usar más energía, más calorías. Por ejemplo, si tu requerimiento diario de calorías son 2500 y caminas, no sé, 2 kilómetros, son 2800, y es como que eso puede llegar a hacerte llegar a un déficit. Claro.
Sí, claro. Sí, no, sí, igual, sí, pero es algo, o sea, siempre digo yo que el cuerpo, desde que estamos creados, busca sobrevivir, entonces lo que intenta quitar o intenta optimizar energía, guardar energía, pero es algo, un sistema arcaico, que yo guarda la energía, el tejido adiposo, e intenta no, intenta sacar el músculo, que es lo que más consume energía, entonces al hacer más cantidad de cardio, tendés a... Depende de cada uno, obviamente, porque esto está muy personal. Esto, digamos, todas las cuestiones físicas y nutricionales están muy personalizadas, pero si haces que yo mucho cardio, podrías llegar a perder masa muscular, sí. No es que no tenés que hacer, pero, digamos, depende de cada uno.
Ayuda, obviamente.
Sí, ayuda.
Mira vos, sí, está bien, es una buena... observación vista desde el punto de vista bien específico.
Claro. Sí, por supuesto.
Yo creo que el combustible vital de un organismo es la sangre. Y la sangre, mientras más licuada, ¿cómo decirte? Más limpia, más fina, más refinada, genera mejor actitud. La sangre para el músculo.
Sí.
¿Viste? Mejor, como decir, nafta infinia o super, me parece que. Y eso le da mayor productividad, me parece.
Bueno,
yo no digo ir a correr todos los días una hora, hora y media, sino, claro. Pero.
¿Sabes caminar?
Sí, entre
sí.
No, por ejemplo, el...
O salir trotando de acá hasta... Y llegar allá, y después volver trotando, por ejemplo.
Y
bueno, pero es.
Sí, es.
Porque vos allá llegás ya con 120 pulsaciones.
Sí.
Entonces es.
Claro. Por ahí, digamos, no, yo hablo desde el ámbito nuestro.
Sí,
en el caso
nuestro,
decir yo que nosotros necesitamos aumentar la masa muscular.
Claro. Claro,
por el tema de la fuerza, que es equivalente, entonces por ahí hacer un grado muy alto de ejercicio cardiovascular puede ser contraproducente en cierto punto, pero estoy considerando últimamente salir a caminar o andar en bici, que no suele resultar tanto impacto, y aparte me parece que estar digamos, la mejor salud es estar entrenado en todo ámbito. Estar entrenado en el ámbito nutricional, en el ámbito mental, en el ámbito fisiológico, como puede ser cardiovascular, masa muscular, fuerza. Bueno, como ya lo dijo el Oscar, aumentar la masa muscular es, pero beneficioso en todo sentido, en todo sentido. Tendría que estar él acá explicando todas las cosas que beneficioso.
Yo la voy a traer nuevo al Oscar, algún día.
Sí.
¿Dónde de estos?
Oscar.
Bueno, llevamos una hora más o menos dialogando.
No, 45 minutos.
Bueno, yo tengo canje solamente 40 minutos.
Ah, bueno.
Mi empresa solamente me...
Después te pagamos los 20 minutos que te quedan.
Así que le agradezco la invitación. Ojalá que se vuelva a repetir. Vamos por la paz en el mundo. Vamos por la sonrisa de los niños, vamos por la afectividad hacia los abuelos, vamos por el respeto, vamos por los valores, vamos por la nobleza, por el ser solidario. Esos son los caminos para ser un hombre pleno y feliz. Vamos por la familia, vamos por el diálogo. Ese es mi...
¿Tu mensaje?
Sí, mi mensaje. Eso me ha ayudado siempre a mí. Es muy difícil que yo me levante un día sin ganas de vivir. A mí me gusta... Yo soy un... Como siempre digo, un canto de vida. Llego a donde llegue contento, feliz. Y no como un acto hipócrita, sino como un acto de ese modo impulsar a la gente con un lindo saludo. Hola, buen día, ¿cómo le va? Y no pasar en silencio. O no pasar. El hecho de vivir, levantarse todas las mañanas, ya es existir. Y existir no es una palabra solamente de respirar, sino de activar todo este compendio de cosas, de recursos que es el ser humano para hacer todos los días una obra de bien, una obra de positiva, para desarrollar una comunidad sana, para desarrollar una comunidad feliz, una comunidad sin egoísmos. Bueno, ese es mi pensamiento.
Ayudar. Gracias, Nacho.
Gracias, Ciro.
Gracias a usted, Miguel, por estar acá.
Yo soy siempre una persona positiva. Yo pienso que nunca va a caer piedra con la lluvia. Por ahí cae, pero no pienso que me va a destruir la vida la piedra, por ejemplo. Jamás pienso. Hay gente que piensa primero en la piedra, sí, antes que en la lluvia.
Sí.
Un abrazo.
Me dejaron solo. Si quedas callado. Bueno, si entra en el baño. La verdad que me quedé con ganas de un poquito más de esta parte con mi viejo. Me parece que mi viejo tiene mucho para aportarles. Que al fin y al cabo, primer objetivo. Los primeros objetivos, los objetivos principales de este podcast era pasarla bien entre nosotros, los que vengamos, aportarnos valor, aportarles valor a ustedes y entretenerlos, sacarlos de ese modo automático que como ya hemos hablado hace bastante. Y bueno, además agradecerles también todo el apoyo que estamos teniendo, impresionante en todas las redes.
Sí, yo estaba viendo la cantidad.
Sí, las estadísticas, llegamos a 10.000 visualizaciones en YouTube. Llegamos a...
¿Un mes exactamente o en menos?
Sí, un mes.
Bueno, en TikTok 23.000.
Y en TikTok en 20 días 23.000 visualizaciones. Muchas gracias. No pienso parar.
Y no vamos a parar.
No vamos a parar.
Al fin de año.
Vamos a seguir con todo, vamos a ir firme para adelante. Vamos a ir trayéndoles contenido que les aporte. Y vamos a ir para adelante con el podcast, que todavía tenemos bastante tiempo.
Y hablando más de lo que dijo tu viejo, el tema de la gente que piensa que va a caer piedra, podemos ver relacionado con el tema de la gente que piensa negativo, de que la gente que piensa
positivo. Sí.
Por ejemplo, justamente lo del vaso medio vacío y el vaso medio lleno.
Sí.
Hay gente que ve un vaso de la mitad como medio lleno o como medio vacío. Va a depender la perspectiva de cada persona, obviamente.
Sí. Siempre tratar... Yo creo que es muy útil, muy beneficiario el pensar objetivamente, como las cosas son realmente. Que ser objetivo, el vaso tiene la mitad de agua.
Claro,
está muy hasta la mitad de agua. O sea, es eso es. No está ni medio vacío ni medio lleno. Está hasta la mitad. O siempre tratar de ser positivo, que ser positivo no es ver todo como positivo, no, es tratar de sacar las cosas positivas de las cosas negativas también, porque existen y nos van a pasar, y no hay que negarlas, hay que aceptarlas, y son parte de la vida. Como ya dijo Oscar, como seres humanos estamos obligados a pasar emociones negativas, situaciones
verlo, para negativas. Para mí es verlo desde el aspecto más objetivo, en el sentido de poder sacarle a cada cosa sus cosas buenas o malas. Por ejemplo, no sé, fallaste en X prueba o en X momento, y nada, y aprender por qué fallé, de analizarlo de forma crítica, y de esta manera poder sacarle los mayores nutrientes que se pueda de esa situación, a mi forma de verlo.
Sí, por supuesto. Entendiendo también como algo... No es algo negativo, algo positivo. Entender que cometiste el error, que lo puedes cambiar y todos pueden mejorar. Teniendo en cuenta también de la carga negativa que puede tener esa situación. Que yo rendiste mal y no te pasa, pasaste un mes estudiando. Bueno, tranquilo, vaya, la vas a volver a rendir y la vas a probar. O sea, no es que se acabe el mundo. Siempre tengan ese pensamiento. Y también el pensamiento de constante, de ser consciente. Jodemos mucho con esto, pero ser consciente es algo muy difícil. Pero esto se practica y hay que tratar de hacerlo lo más seguido. Les puedo recomendar, yo que lo vengo probando esta semana, es meditar. Que bueno, no lo digo yo, lo dice un montón de gente que lo hace ya desde años. Meditar te ayuda a estar más consciente, más presente en el momento, sin estar todo el tiempo pensando en el qué pasará o qué hubiera pasado, que muchas veces eso nos trae un montón de... Sí, nos limita.
Podemos decir que meditar, vos decís, dar un consejo a la gente, sería que al meditar nos ayuda a estar más conscientes en el aquí y ahora, y nos va a ayudar a mejorar nuestra conciencia y qué nos está pasando en nuestra vida y qué podemos mejorar y qué podemos hacer para ser más felices, podríamos decir.
Sí. Nosotros siempre acá vamos a recomendar, no vamos a decir que hagan nada. Le vamos a recomendar que hagan tales cosas, que sean de tal manera que... Pero bueno, que siempre recomienden, siempre nosotros recomendamos. Nunca... Obligamos. Imponemos, claro. Oliver. ¿Cuánto vamos? Vamos. Sí. 53 minutos. Muy sobrado. Sí. Bueno, como bien sabrán.
¿Sabes qué?
Sirín y yo, sí, competimos.
Tenemos competencia. Falta Valentino y Mateo, que bueno, están. No sé dónde estarán, pero bueno.
No sabe dónde están.
Asumo que están en su casa descansando.
Sí, están descansando. Sí, por supuesto.
Pero bueno, no sé qué competimos. Ya hicimos los últimos ajustes el viernes. Qué lindo.
Tuvimos que hacer 97%. Digamos, 97% de tu repetición máxima, de tu RM, de tu récord. A una repetición. 97. Tres bloques de tres repeticiones.
Bastante pesadito.
¿Sirín? ¿Cómo le fue a Sirín?
A mí fue bastante bien. 3x3 con 157,5.
La sacó toda.
Y podría. Yo, para mí, competencia, 170.
A huevo, sí. ¿Tu RM?
RM 162,5. 162,5. Y son 8 kilos más, un poquito menos.
Sí, MTS.
Bueno. Y el que más miedo tengo es el press.
¿Tres anca?
Y por el tema de que tienes que hacer muchos comandos, pensá que hay que estar atento.
Claro, hay que estar atento.
Ah, cuando te dice baje, cuando te dice press y cuando te diga guarde. La sentadilla es...
Claro, yo creo que yo hasta el segundo y guarde me olvido.
Sí, igual, es que no estamos muy acostumbrados, pero claro, ahora con el SBD que nos viene...
Sí, creo que esto con... ¿Cómo se llaman?
¿SBD? Sentadilla, bench press y deadlift.
Claro, pero digo los caleos, digamos. Los
comandos.
Los comandos, exacto. Sí, sí, sí.
Pero bueno, es justamente una experiencia, hay que vivirla.
Sí.
Y para eso, y de ahí aprender.
Sí. Así que, no va a ser la única, ¿no?
Esperemos que no. Yo por mi parte no creo que sea la única.
Sí, vamos a seguir para adelante. Qué lindo que el power. Sí, siempre lo digo, pero... digamos, siempre, de chico siempre pensé que el fútbol iba a ser como mi pasión, que iba a jugar todo el día el fútbol. Y de un momento... No fue de un momento a otro, fue como una de... Se fue deteriorando esa pasión en el deporte, que a mí me sigue gustando el fútbol. Miro fútbol, veo fútbol, juego al fútbol a veces con mi amigo. O sea, no es que me dejó de gustar, pero el practicarlo, digamos, disciplinadamente todos los días, no era por tema de disciplina, era por tema de que ya me dejó interesar. Y descubrí, gracias a Ciro y a Oscar, este deporte muy muy lindo que es el powerlifting, en un ambiente
cómodo, cálido.
Sí, cálido, la verdad. Bien. En el que todos empujan para adelante a todos, es como muy, se vive muy en comunidad, como dijo el Oscar.
Pero justamente es una, son el power, como definía, es un deporte solitario, un deporte individual, pero ¿cómo te ayuda la cantidad de gente que está a nuestro lado? Por ejemplo, justamente nosotros somos un equipo, o a mi forma de verlo, todos nos apoyamos, todos cada vez le gritamos la repetición, todo sí. Es para que salga, y es como que todo te motiva, y es como que pensás, qué lindo vivir esto, qué lindo hacer, así que nada, no nos queda otra cosa que esperar que el día sábado...
Sí.
Y disfrutarlo como más se pueda.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero bueno. Yo diría lo que tiraría, pero bueno. Hay que tirar sorpresa.
¿Sorpresa? Que no sorpresa.
Sí.
Bueno. Hoy domingo estamos grabando el podcast. Hoy domingo a la mañana son las 11 y cuarto. No.
11 y 55.
Son casi las 12. Tengo que editar el videito.
La semana 5, que fue la más pesada de todas.
Sí. No, literalmente yo no caigo que es la semana 5.
Yo tampoco.
Que ya es la semana 5.
Para mí, tipo, yo me acuerdo cuando me hizo testear el Oscar un sábado.
Sí, de la nada, fui a entrenar hace un sábado.
Y bueno, voy a hacer peso muerto. Y dije, no, vamos a testear. Y yo solo sentadilla porque tenía el brazo hecho bosta. Arte nuevo.
Arte nuevo.
Bueno. Vamos con todo, vamos a darle.
A darle firme.
Y nada, hay que disfrutar el momento de competencia que no sea todos los días.
Sí. ¿Podemos pasar un poco a la sección libros?
¿Qué tenés para?
Tengo para contar, padre rico, padre pobre. Que ayer le dije, sí, el CAE me gusta más. Si bien es un libro como para iniciar a la educación financiera, es un muy lindo libro porque introduce, digamos, la experiencia del autor, que es... Robert T. Kiyosaki, que son esas historias así.
Lo que me gusta muy, a mí es que la explicas muy simple.
Claro, eso. Es simpleza que tiene para explicar por ahí conceptos que son medio pesados. Pero.
Explica un concepto tan amplio en algo tan básico y es como que está bueno.
Sí, 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 sí. Muy recomendado. Yo todavía no terminé. Me falta nada. Creo que me faltan.
No sé,
20 páginas. Nada, tipo son...
Nada, ya ahí, nada.
Nada.
Ahora empiezo todos los circulitos, los gráficos. Ya, a ver. Pero bueno, ¿cuánto vamos? Bueno, salen por ya la hora más o menos.
Así sí. Que... quiero decir también...
El próximo podcast podría irse un...
Próximo podcast... No quiero dar spoiler, porque no sé quién va a venir.
No, sinceramente. Nadie sabe. Tenemos que arreglar con el invitado.
Con el invitado.
Y nada, ya haré que...
Pero bueno, yo creo que este podcast es medio como hacer un entremedio.
Sí. Porque después del podcast de los Oscar...
Sí, el podcast de los Oscar... Por el Oscar lo explotamos, le sacamos 200 clips.
Sí, no sé.
A los Oscar.
Tenemos 15 clips en TikTok, boludo.
Bueno, me lo estoy quedando sin hablar.
Bueno.
Sin para hablar.
Así que nada, vamos cerrando.
Sí, vamos cerrando.
Con la frase...
Espero que, primero que todo, yo espero que les haya gustado. Yo le traje a mi viejo porque pensé que... Pensé no es una persona que aporta mucho, que ha vivido mucho. Que fue muy corto el tiempo que estuvo, hay que ser sincero. Y que ya lo vamos a traer una próxima vez. Tiene muchas cosas para contar. En sí, en nuestro ambiente tenemos muchas personas.
Sí, obvio. Vamos a traer un montón de gente.
Sí.
La cuestión es que quieran participar. Asumo que no creo que ningún tenga problema, sí. Pero bueno. ¿Vamos cerrando?
Dale.
Una frase. Yo la frase que voy a decir casi siempre es el vive la vida, que es una sola. Que hay que vivir la vida pensando que no va a haber otra oportunidad. Así que disfruten la vida y hagan lo que lo hace felices.
Teniendo en cuenta el memento mori del estoicismo. Que mucha gente evita la muerte, pensar en la muerte, imaginársela. Pero no hagan eso. No hagan eso. Ténganlo muy en cuenta porque no saben cuándo puede llegar. Entonces vivan como si les quedara poco tiempo. Viven al máximo sin quedarse con las ganas. Y busquen mejorarse.
Busquen ser su mejor versión de cada uno. Y aquí despedimos el podcast.